Buenos días, mis queridos hermanos y también amigos que nos visitan esta mañana. Quiero informarles que aquí adelante hay dos bancas aparentemente ya vacías, entonces pueden pasar más adelante. Algunos tienen miedo de sentarse al lado del pastor, parece yo estuve sentado allá y nadie quiere acercarse allá. Quiero al iniciar el mensaje de esta mañana, en primer lugar, solidarizarnos y dar un saludo de consolación a tres familias que han perdido sus parientes y muy queridos. Comienzo con la familia Cabrera. Tulita perdió a su, bueno, no vamos a decir perdió, porque pasó a la presencia del Señor. El hermano que todos conocíamos aquí, el hermano Luciano, entrando aquí los domingos del culto. También el día de ayer tuvimos el sepelio de la mamacita de Pepe, que también pasó a la presencia del Señor. Sí. Entonces, queremos dar este saludo de consolación porque es lindo que escuchen también. La abuelita de nuestra hermana Rocío, ella también en esta semana falleció y queremos hacerles llegar un saludo de consuelo y de gozo también al mismo tiempo. Sí, a Doña Blanca, oh perdón, sí, qué bueno que es para darle esta consolación en esta mañana. Bueno, vamos ahora a abrir nuestro texto de esta mañana. Como ustedes ven, se trata de la transfiguración del Señor. Entonces, estamos hablando de Marcos, capítulo 9. El texto ya fue leído, sin embargo, es bueno que revisemos un poco. Si alguien no tiene Biblia allí, por favor, que le pueda ayudar a alguien que está por ahí con Biblias. Entonces, capítulo 9 de San Marcos, los versos del 2 en adelante. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. Algunos dicen que el monte en el cual estaba Jesús era el monte Tabor. Y el monte Tabor solo tiene 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no es un monte muy alto, pero ese está al sur de Galilea. Otros dicen que era el monte Hermón, donde ya hay nieve, y ese sí está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. En todo caso, hay algunos que están mirando que es probable que, como estuvo en la zona de Cesarea de Filipo, recuerdan la semana pasada, de cerca de Cesarea de Filipo está obviamente el monte Hermón. Sin embargo, este incidente trae consigo un impacto increíble. Así es que lo del monte pierde importancia frente al hecho que sucedió allí. Jesús tomó a quienes siempre estaban tan interesados en preguntar a Jesús, tan interesados en saber las cosas del reino de Dios, y ellos son Pedro, Jacobo y Juan. Los tres caminaron hacia allá, expresamente Jesús les llevó hacia allá. Obviamente sabemos que estaba guiado por su Padre como siempre. Él no hacía las cosas sin estar guiado por su Padre. Y les llevó allá a un monte alto, como ven, ustedes bien lo ven aquí, la aclaración monte alto. Y probablemente tomaron bastante tiempo para llegar allí. Era todo una cosa importante para Jesús. Planificó bien a quienes llevar. Y de esa manera llegó allí y sencillamente cuando estaba allí, el Señor se transfiguró. La palabra transfigurarse no necesariamente quiere significar cambiar de apariencia física, pero que su apariencia llega a tener un impacto diferente en las personas. Ahora, lo que vemos aquí dice: sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Muchos de ustedes en realidad han estado en lugares donde hay nieve. Yo nunca puedo olvidarme la primera vez que vi nieve. Yo llegué a la ciudad de Oslo hace muchos años, en la noche, todo en la noche, y obviamente veía algo de blanco. Pero cuando me desperté al día siguiente y miré por la ventana, porque estuve en el campo, en realidad era un impacto fuerte para mis ojos. Tal es así que tuve que apartar la vista en primera instancia hasta familiarizarme. Ahora, lo que vemos aquí es que Jesús se retiró probablemente unos pocos metros de los discípulos, porque ellos podían verlo, y empezó a emanar una luz, pero no una luz amarilla, ni siquiera una luz fosforescente, era una luz que los vestidos, que obviamente la túnica de Jesús no era necesariamente totalmente limpia, pero salió luz de una clase especial que de verdad no puede describir aquí el evangelista Marcos. Él trata de llegar con algo parecido, como la nieve, o como un lavador en la tierra que está lava y lava y lava, pero no puede lograrlo. En realidad es impresionante este color, para decirlo así. Esta es el hecho de la luz. Ahora, un texto parecido a este, quisiera que lo vean ustedes en la carta de San Juan, en la primera carta de San Juan, cerca del Apocalipsis, en el capítulo 1 y el versículo 5. Ustedes pueden ir allá y van a ver que dice: Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Dios es luz y en Él no hay nada de tinieblas. Lo que estamos mirando aquí, lo que los tres discípulos miraron, era que Dios estaba mostrando a los tres quién era Jesús. Pero no solamente a los tres, Dios estaba mostrando a Jesús mismo quién era Él. Él era el Hijo Eterno de Dios. Algunas veces Jesús, al estar en esta tierra, podría olvidar de quién es Él, de qué es su naturaleza, cuál es su naturaleza. Recuerden, al caminar en la tierra, Él era un verdadero hombre, y como verdadero hombre, muchas veces olvidaba que era verdadero Dios. Y su padre lo llevó allá para mostrarle primeramente a Jesús quién era Él. Y la verdad es que cuando emana esa luz de Él, sale esa luz a los demás los vuelve con temor. Ese es el texto que aclara en este pasaje que ellos estaban espantados. Y no era para menos. Cuando la presencia de Dios o la gloria de Dios viene a nosotros, obviamente hay una conciencia de pecado inmediata. Miren ustedes en el pasaje que les acabo de citar. Manténgalo ahí un ratito en Primera de Juan, que dice: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Y sigue diciendo, si decimos que tenemos comunión con Él, pero nosotros andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Simplemente somos unos mentirosos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, vamos a tener comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, que saca a la luz las tinieblas que hay en nosotros, nos va a lavar de todas nuestras maldades. Pero el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, en realidad nos engañamos. Y el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y otra vez el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Cuando Dios se acerca a alguien, en realidad nosotros nos damos cuenta de nuestra situación espiritual y de nuestra maldad. Y por eso el estar cerca de la luz saca a la luz nuestra realidad. Y esto era lo que en primer lugar pasó en San Marcos. Quiero que vuelvan a San Marcos, por favor. En San Marcos vemos que Él se transfiguró y luz emanó de Él a tal punto que sus vestidos eran tan, tan resplandecientes. Y entonces, en el versículo 5, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, Pedro ve a 2 personajes más. Llegó al monte Jesús, empezó este impacto para ellos que no podían ver, y luego aparecen 2 personas allá, el uno que vivió 1200 años atrás y el otro aproximadamente 800 años atrás. Moisés, un personaje de los usados por Dios en la historia para causar un impacto, por medio de quien trajo la ley de Dios, por medio de quien trajo la voluntad de Dios, por medio de quien el Señor quiso que todos tengan una conciencia sensible al pecado. Él estaba allá. Ahora miren ustedes, el texto es tan sencillo y dice: y estaban conversando con Moisés y con Elías. Ahora, Jesús podría poco a poco en este mundo que le de verdad lo atacaba tanto a actuar como rey, podría sucumbir a hacer las cosas en su poder. Jesús tenía tanto poder, pero tenía que saber quién es Él. Él es Dios. Él no podía manipular el poder. Jesús estaba investido de poder para hacer las cosas de acuerdo con lo que Él piensa. Pero ustedes van a ver que Jesús jamás usó su poder sino para traer la gloria de Dios. Todo el tiempo estaba cubierto y protegido porque todo preguntaba a su Padre: ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que debo dar? No era autosuficiente, aunque tenía todas las posibilidades de ser autosuficiente. Es como una persona que recibe poder y se olvida que alguien le dio el poder y toma decisiones por sí solo, hace las cosas de acuerdo con su visión propia. Esa persona poco a poco va a una tragedia. O si alguien recibe una gran herencia y no sabe que esa herencia le fue otorgada para administrar, y en su propia autosuficiencia toma las decisiones y hace como quiere, pronto va a fracasar. Jesús, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió el sufrimiento. El Señor Dios, su Padre, lo llevó a este lugar y dijo: llévame a tus mejores amigos, o llévalo a los 3. Y allí le mostró que Él estuvo hace 1200 años dando la bienvenida a Moisés. Recuerden que Moisés se retiró al monte Nebo y nadie lo enterró. El texto dice que Dios mismo lo enterró, y es probable que a lo mejor ni lo enterró, porque encontramos un texto muy, muy revelador en San Judas que dice que un demonio estaba queriendo llevarse el cuerpo de Moisés del monte Nebo, pero vino el arcángel Miguel y lo dijo: tú no vas a llevarlo. Eso sabemos. Pero es un personaje con quien Jesús se encontró, al menos en el tiempo cronológico, 1200 años atrás. Y también Elías estaba allá. Y seguramente Jesús miró a Elías viniendo en la carroza de fuego, porque Eliseo lo da el reporte histórico que dice que una carroza apareció cerca del río Jordán y Elías subió en ella y nunca vio la muerte y llegó a donde Jesús estaba. Entonces es muy importante que ustedes vean que aquí Dios el Padre está queriendo que su Hijo no olvide quién es Él. Es que nadie puede salvar a la humanidad si no es Dios. Nadie. No puede lidiar el hombre con el pecado. No puede. Por más que intente, necesita que Dios lo salve. Por eso, si alguien no ha experimentado el perdón de sus pecados por mirar al único que puede expiar tus pecados, no está a salvo. Por eso es tan interesante ver aquí al Padre. Miren ustedes que cuando está este cuadro en el monte, baja una nube. ¿Quién está en la nube? Miren ustedes el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra. En verdad, la gracia de Dios, la gracia de Dios protege a los seres humanos que estamos con la debilidad del pecado. Ahí no podrían resistir. Por eso hasta Pedro dice: hay que hacer tres chozas. No podían resistir, pero Dios el Padre baja y los cubre a ellos. A ellos los hace sombra, de tal manera que ellos pueden escuchar la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado. Eso fue dicho ¿en dónde? En el bautismo, cuando fue llevado hacia el desierto para ser tentado por el diablo. Primero escuchó la voz en el Jordán. Una vez que Juan le bautizó, bajó el Espíritu de Dios y el cielo se abrió y una voz dijo: este es mi Hijo amado. Él estaba comenzando su ministerio. Él quería que su Hijo no sea absorbido por el mundo, no sea tentado a tal momento que diga: yo tengo poder y yo puedo hacer en mis fuerzas. No. Jesús fue al Jordán para escuchar a su Padre: tú eres mi Hijo amado. Y ahora encontramos, ya no en el Jordán, subido en un monte alto, y ahora la nube baja para cubrirles a los, para cuidarles a los discípulos. Y desde la nube, ¿qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahora es tan importante que ustedes puedan entrar en la vida de Jesús un momento. Jesús estaba en esta tierra siendo tentado en todo momento a usar su poder. Recuerden que el diablo le dijo, cuando estuvo en el desierto, después del bautismo en el Jordán, el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y por supuesto que era el Hijo de Dios, y por supuesto que podía hacer que las piedras se conviertan en pan. No había límites para él. Pero Jesús no lo hizo, porque él vino para salvar a la humanidad, no para hacer un show espectacular y ser el líder de Israel para traer paz mundial, que podría haberlo hecho. No lo hizo. Allí en el desierto, hubo tres tipos de tentaciones a usar su poder. Y la verdad es que parece que en esta etapa de su vida, Jesús está anunciando a los discípulos, recuerden la semana pasada también, yo voy a morir, voy a padecer sin duda algo que nunca he experimentado. El dolor que me va a causar es algo que yo no puedo resistir. Pero aquí está el Padre diciéndole, tú recuerdas, hijo, que tú eres Dios, tú eres mi hijo. Por eso la transformación es toda la gloria que Él dejó a un lado, ahora está en Él. Recuerden ustedes que Jesús dejó su gloria y se hizo verdaderamente hombre. Y la verdad es que el misterio más grande y a la vez el que trae todas las respuestas a todas las inquietudes del corazón es que la salvación del hombre no puede darse si no era verdadero Dios y al mismo tiempo un verdadero hombre. Hay mucha gente que dice que cuando Jesús murió en el tormento de la cruz, no murió. Porque de verdad Él no puede morir. Pero no podemos nosotros ser salvos si Él no era a la vez verdadero hombre. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la paga del pecado tiene que ir sobre un hombre. Y el hombre que podía estar sin pecar, era el Hijo Eterno de Dios. Es por esto que es tan importante este pasaje en el cual Dios su Padre quiere recordarle a Jesús, tú eres el Hijo de Dios y no te dejes seducir. Recuerden que la semana pasada Pedro le sedujo. ¿Qué le dijo Pedro? No debes tú morir. Tú puedes usar tu poder. Tú multiplicaste los panes. Tú resucitaste. No te va a suceder tal cosa. Cuando él le dijo, lo que me va a pasar es algo sin igual. Voy a ser torturado. Y Pedro le dijo, tal cosa a ti que eres el que sacia el hambre, el que quita la lepra, el que quita toda dolencia, ¿cómo puede pasarte algo así? Y la verdad es que el Hijo de Dios no tenía que abusar y usar su poder, sino que estar dispuesto para hacer exactamente lo que su Padre vino, lo mandó a hacer. Ahora, cuando vemos aquí esta nube, quiero mencionarles que la nube, recuerden ustedes cuando su pueblo salió de Egipto, la nube les guió. Cuando la primera vez quiso hablar con su pueblo, vino al tabernáculo y la nube bajó y habló. Y ahora el Padre está encomendando a su Hijo, a Él escúchenlo, solo a Él escúchenlo. Quiero que apliquemos esta realidad a nuestro contexto hoy. Nosotros muchas veces como el cristiano común, hemos recibido tantas riquezas espirituales de Dios y nosotros estamos muchas veces pensando que nosotros tenemos y somos dueños de ese poder. Digamos que usted ya tiene poder para dejar el alcohol y el cigarrillo. Eso no le impide a usted que caiga en otras cosas porque empieza a pensar que de verdad usted ha ganado todo eso. El cristiano común muchas veces es demasiado autosuficiente. Y por eso esta mañana cantamos que nosotros queremos estar dependiendo de Él todo el tiempo. Dependiendo del Señor todo el tiempo. El cristiano que aprende a depender de Él es el cristiano que logra triunfar sobre el pecado. Pero el cristiano que poco a poco va pensando, yo lo he adquirido, yo lo he ganado, en realidad no va a poder triunfar. ¿Por qué tenemos nosotros cada vez la cena del Señor? Porque necesitamos ardientemente de Él. Necesitamos que el poder de Dios venga sobre nosotros para hacer su voluntad en todo momento. Ahora, la tentación que le vino a Jesús no es igual que a la nuestra. La tentación que le vino a Él era de magnitudes mucho más grandes. El poder del pecado podría Jesús acabarlo con fuerza, como Él dijo antes de estar en la cruz. Yo puedo pedir a mi Padre que envíe legiones de ángeles para traer paz. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese sucumbido y no hubiese sabido que Él era el Hijo de Dios? Sino como Hijo de Hombre lleno de poder, Él podría haber hecho que las cosas sean diferentes, que de verdad Él se ha erigido como el Rey de Israel. Imagínense ustedes qué esperanza para la humanidad hubiese existido si Jesús se erigía como un líder político. ¿Quién iba a la cruz? ¿Quién expía el pecado de toda la humanidad? Puede ser que venga un líder político y traiga paz momentánea, todo armonía en la sociedad, mejor estilo de vida, mejor clase, porque como llamamos hoy día el buen vivir, todos felices. Pero eso solo dura a veces 2-3 décadas. Y la otra vez, ustedes recuerdan que hace 10 años había una gran expectativa. Todos decían, va a haber un cambio. Y ahora han pasado 10 años y casi ya nadie quiere escuchar noticias porque todo es dañado, completamente dañado. No hay una persona que se salve, ni los que están arriba ni los que están abajo. Todos están contaminados. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado que Jesús se dejaba seducir para hacer en sus fuerzas este cambio global? Nosotros no tendríamos ninguna esperanza de vida eterna, ninguna esperanza. Pero Jesús sufrió todo este tipo de que le buscaban para que Él sea. Imagínense aquí los tres bajando de la montaña, los tres iban a decir a todo el mundo, ¿sabes qué? Tenemos a la auténtica persona para traer paz regional y mundial. Imagínense lo que vimos en el monte. ¿Y saben qué les dijo Jesús antes de bajar? En el versículo 9. Que no digan absolutamente nada a nadie de lo que han visto hasta que yo resucite de entre los muertos, hasta que yo baje a la tumba, hasta que yo muera verdaderamente. Y hay algunas personas que dicen, para Él era tan fácil. No lo era, porque Él era totalmente hombre en la cruz. Allí tenía que sufrir la paga del pecado, que es la muerte. Y por eso, si ustedes van al libro de Apocalipsis, cuando se le presenta a Jesús, el Hijo de Dios, en el trono, ¿saben cómo está? Todavía con las marcas de haber sido inmolado. Y cuando Jesús se presenta a Juan, Él le dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, muerto. Si Jesús no llegaba a la cruz, el pecado no puede ser derrotado. Él podría, por la fuerza, traer paz regional, pero no cambio de corazones. Solo el corazón cambia cuando el Hijo de Dios, que es luz, se acerca a nosotros, nos muestra que estamos esclavizados en el pecado. Por eso, cuando una persona dice que yo vivo en comunión con Dios, pero al mismo tiempo no muestra en su vida, él se engaña a sí mismo o es un mentiroso. No hay nada más. Toda la raza humana está bajo el pecado. La misión de Jesús era llegar a la cruz, no a la corona de este mundo. Era llegar a una corona de espinas. Tenía que llegar a una de las realidades más amargas. Tenía que morir. En la cruz hay un solo título: Dios muere. Nietzsche, este gran hombre que estaba en contra del cristianismo, él dijo: ustedes han matado a Dios, Dios ya está muerto, y cosas para así. Tenía en una manera razón. Solo tenía razón porque en la cruz Dios, este resplandeciente de luz, el que tenía toda la gloria del Padre, murió. No es que parecía muerto, murió. Porque la paga del pecado es muerte. No hay cómo expiar el pecado sin la sangre inocente. Esto ya se practicó por miles de años. Instruidos por Dios mismo, su pueblo de Israel lo practicó, que solo la sangre inocente puede expiar el pecado. Y por eso, cuando ustedes se quedan con sus pecados, en realidad Cristo y su cruz no tienen poder para usted. Pero si usted confiesa sus pecados, recuerden, el éxito para un creyente es que tiene esta fuente para blanquear su vida y darle dignidad, es que puede confesar sus pecados. Si ahora mismo tú estás en realidad engañándote, pensando que no tienes pecado, le haces a Dios mentiroso. Dios no puede hacer nada contigo. Pero si tú dices, aunque sea la milésima vez que has pecado, pero todavía eres sensible a lo que te trae tragedia a tu vida, confiésalo al Señor y vas a experimentar que el Señor te da dignidad. Tu valor como hijo de Dios viene a ser el correcto. Pero muchos de ustedes dirán: yo no estoy pecando al estilo de esclavitud a alguna adicción, en ninguna manera. El peor de los pecados es el orgullo, ya saben ustedes. El orgullo de decir: yo puedo sin Dios. Y eso es lo que era tentado mayormente Jesús, que él podría hacerlo sin Dios. Pero aquí le lleva a Dios a un monte para decir: tú eres mi hijo, tú eres Dios. Esa es tu naturaleza. Mira, aquí está Moisés y aquí está Elías, a quien tú diste la bienvenida al cielo. Aquí están ellos. Recuerda quién eres tú. Tú vas a ir a la cruz. La semana pasada hablamos que Jesús no es un mártir, porque sabía desde la eternidad que venía para morir. Solo Dios salva. Porque solo Dios, la muerte de Dios, quita el pecado del mundo. No puede otro. Solo Dios. En la cruz hay un choque increíble. Es entre el Dios santo y el pecado, y el pecado le da muerte a Dios. Pero ¿saben por qué está aquí el Padre? Para recordarle al Hijo que tú eres Dios. Solo el Hijo de Dios podía resucitar tomando nuestro pecado. Es lo mismo que pasa en tu vida ahora. Muchas veces tú estás como un creyente, has recibido muchas bendiciones, y quiero que esto tomes en serio. Has recibido muchas bendiciones espirituales de Dios. Pero ¿sabes dónde el diablo te hace pedazos? En que tú puedes actuar ahora con ese poder, pero sin él. Tú eres muy capaz para muchas cosas, como dice su palabra, que hay mucha gente creyente que está donde no debe estar. Tú fuiste lavado con su sangre para estar donde Dios quiere que estés. No olvides eso. Puede ser que el partido político te da un puesto. Recuerda que tú no debes tu vida a un partido político. Tú debes tu vida al que te lavó con su sangre, a Jesucristo. La iglesia no está afectando a la cultura, porque la iglesia también está esperanzada en que el poder político va a salvarnos. Y quiero que ustedes vean en este texto, las semanas que hemos venido viendo, todos le incitaban a que ya tome el poder, a que ya tome el poder. Y Jesús les dice aquí a los discípulos, no hablen nada de lo que han visto hasta que el Hijo de Dios resucite, hasta que esté hecha la obra que cambia y transforma de verdad. El poder político no puede transformar corazones. Créanme, si la iglesia es transformada sus corazones por el arrepentimiento, puede afectar tremendamente al mundo. Hay muchos creyentes que hoy día le dicen al poder político, yo no puedo estar contigo, porque yo tengo una tarea mandada por Dios, dada por mi Padre. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Nuestro Padre, tú no querías que la vida del Hijo de Dios sucumba y fracase en este mundo. Estaba a punto, como Jesús mismo lo explicó, Padre, remueve esta copa de mí. De verdad, tú mismo sabías que era tan grande el pecado que podría desviarle al Hijo de Dios. A veces nosotros hoy día jugamos con el pecado. Pensamos que nosotros debemos manejar todo. Señor, y estamos aquí esta mañana para escuchar esas palabras del autor de la carta a los Hebreos. El mismo Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió. Ayúdanos a nosotros a escapar del orgullo, Señor, porque el orgullo aquí cunde, porque todos pensamos, Señor, que nosotros podemos sin ti. Hay tantas decisiones que tomamos en el diario vivir y que pensamos que esa es la correcta y que no nos inclinamos a ti. Ayúdanos cada mañana a levantarnos tan temprano como Jesús lo hizo y subir siempre al monte. Y nuestro monte puede ser la sala en donde vamos a clamarte, Señor, para que nos des guía y dirección, no solo para ese día, sino para lo que nos toca vivir en este tiempo aquí. Señor, bendice a tantos hermanos que están aquí, que tienen de verdad esa visión religiosa de la vida cristiana, donde cumplen con venir los domingos y hacer cosas, pero no ser tus discípulos. Tócales, Señor, su corazón. Señor, tú podrías aprovechar todo lo que te ofrecieron. Te ofrecieron gobernar sobre todo el mundo, hacerte de verdad el Cristo, el líder político mundial, como va a ser el anticristo. Pero tú rehusaste porque sabías que la misión de cambiar el corazón solo está en la cruz. Por eso Pablo dice que no me daré un discurso de palabras elocuentes, sino solo hablaré de Cristo y Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de ti, oh Padre. Bendice en este tiempo que vamos a continuar con los niños buscando ardientemente aprender a depender de ti, de tu poder, buscando al Cristo resucitado que venga a sus vidas. Señor, bendice a estos 8 niños que van a ser por primera vez estos dignos de tomar tu cuerpo resucitado que está presente y activo. Bendícelos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento.